tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrastelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y por supuesto a través de YouTube y de Spotify. Ya estamos, ya no falta nada, yo estoy demasiado emocionado porque en verdad ya no falta nada. Hemos atravesado por tanto, me siento como en el día D y ya casi estoy ahí en el frente de batalla, porque vamos a hablar hoy de la séptima edición de Rápidos y Furiosos, y para ello me acompaña un hombre que sabe bastante bien lo que es atravesar el infierno, y ese es Fede From Hell. Fede, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Walter, ¿cómo estás? No sé si decir contento, no sé si decir orgulloso, no sé qué decir, porque es un dudoso reconocimiento el que se me ha dado en este caso, el de participar en esta reseña, en este repaso, ¿no?
Sí.
De esta película. Pero yo sé de tu buena fe, yo sé de tu proyecto, ¿no? Entonces entiendo la parte buena de esto, entiendo que no es un castigo para conmigo, sino que es un, sé, una forma de aprecio, de querer contar conmigo en el equipo, así que por eso, como bien dijiste, pasé el infierno y acá estamos, prontos.
Me encanta porque básicamente me mandaste a la mierda de una forma muy educada, ¿no? Es como cuando te invitan a un cumpleaños, ¿no? De alguien que tú no te cae bien, pero tú dices, mira, yo sé que tú me estás invitando aquí por cariño, ¿no? Porque tú quieres que forme parte de este evento, pero yo sinceramente preferiría no estar acá y estar en mi casa, ¿no? Viendo, qué sé yo, La Casa de Papel o alguna serie ahí que alguien vea, ¿no? Pero Fede, estamos aquí, sí señores, para hablar de la séptima edición, la séptima película, la séptima parte, el séptimo kilómetro, bueno, ojalá fuera el séptimo kilómetro, de Rápidos y Furiosos. Pero antes de eso yo te tengo que hacer, por supuesto, es la siempre icónica pregunta random de Off Topic. Fede, tú me tienes que decir ya de inmediato, canción de reggaetón favorita.
Uf, qué difícil. Yo creo que me dejaste así sorprendido por completo. Canción de reggaetón favorita. Y creo que me tengo que dar con alguna de Bad Bunny, tendría que pensar, pero pasa que Bad Bunny es como que es mucho más abarcativo, ¿no? Que el reggaetón. Rayos.
Claro, no sé. Tiene varias canciones que son como Caro, que no es necesariamente el ritmo de reggaetón.
Claro.
¿Cómo se llamaba? Hasta que se acabe no es necesariamente el ritmo de reggaetón.
Por eso.
La Romana no es necesariamente el ritmo de reggaetón. Daquiti también, ¿verdad?
Esa fue un puntual muy alto. Soy muy fan de esa canción.
Bueno, te la voy a poner fácil. No pienses en algo que tenga dembow. Tú dime una canción de algún artista urbano y ya.
Bueno, entonces, ¿sabes cuál me gusta? Zafaera, de Bad Bunny.
Claro, Zafaera, que hubiese sido, yo creo que Zafaera hubiera
es,
sido
es, la, es, es la canción de la cuarentena.
Sí, es que esa es la cosa, ¿no? O sea, yo creo que hubiese sido incluso más grande si no fuera por la cuarentena. ¿Me entiendes? Porque, o sea, que uno va a estar, o sea, que vas a estar tú con Zafaera en tu casa. No, tú quieres es Zafaera, pero Zafaera en una discoteca, en una reunión, ¿no? En una fiesta, ¿no? En tu casa cuando estás poniéndote gel antibacterial y qué sé yo, ¿no?
Claro, pero aún así tiene ese potencial de lo que hubiese sido. Uh-huh. Y yo me imagino cuando vayamos a una fiesta de vuelta, ¿no? Con gente y con contacto y aglomeraciones.
Claro, de inmediato. De inmediato eso es, mira, o sea, ponte esa fuera. No, ¿sabes que hay un meme? ¿Sabes los típicos memes estos que están haciendo que te ponen una imagen y te dicen así es el principio, así es el medio, así es el final?
Sí.
Hay un meme que es con una botella de ron, Ron Santa Teresa, y ponen el inicio. El inicio es algo así como, qué rico está esto. El medio es pongan Bad Bunny. Y el final es, ¿y si nos besamos entre todos? Es el ciclo natural de cualquier reunión, ¿no? Primero uno dice, oye, ¿y si ponemos a Bonnie? Y luego dice, oye, ¿si nos besamos entre todos? Y así empieza, ¿no? Básicamente. Mira, yo no sé, yo no te puedo decir una canción de reggaetón favorita. Estaba pensando la otra idea que Calladita es como un poco himno, ¿no? De esta generación. Me encanta esa
Lo pensé,
canción.
¿no?
Es una buena canción, yo creo que tipo la vamos a recordar en 10 años, como, ah, mira, sí, cuando Moni sacó esa canción. No sé, ahorita me está gustando mucho Jay Cortés. Jay Cortés me gusta bastante, Jay Cortés, él es el que canta con Bad Bunny en Duckity, ¿ok?
Sí.
Pero favorita de todos los tiempos, está complicado, mira. Voy a decir, ah, no sé, no, tengo que tirar una, tengo que tirar una. A ver, voy a decir una, ok. Vamos a decir, Diva Virtual, sí. Porque salió en Rápidos y Furiosos. Porque salió en Rápidos y
¿Cuál?
Furiosos. Diva Virtual, ¿no sabes cuál es? Diva Virtual, Fede. De Don
Sí, por el
Omar.
nombre. Oh.
Salió a la disco a bailar una. Di ¿No?
Ah, sí.
Ah, oh, por favor. Vamos a decir que esa por decir alguna y porque está en la peli y porque está en la pel en las películas. Pero bueno, si quieren una respuesta más extensa, vamos a tener que hacer un programa sobre el reggaetón algún día en Off Topic. Pero hoy no vamos a hablar de reggaetón, Fede. Hoy vamos a hablar, lamentándolo mucho, hoy vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 7. O como lo conocemos. Bueno, el subtítulo original es Furious 7. En Latinoamérica lo conocemos como Rápidos y Furiosos 7. Y en España la llamaron Fast and Furious 7. ¿Por qué no le pusieron simplemente Furious 7? No lo sé. Es una película del 2015. Es dirigida en esta ocasión por alguien diferente. Es dirigida por James Wan. Y es buqueada aún todavía por Chris Morgan. Tiene varias cosas a destacar esta película. Ya habíamos dicho antes que la esencia de la saga había cambiado, pero en esta ocasión hay varias cosas a destacar porque primero que nada, esta película, como ya sabemos, convirtió a la tercera película de la saga en una precuela. Y además de esto, durante esta película, durante su rodaje, falleció el actor Paul Walker, quien interpretaba el personaje de Brian O'Connor. Walker murió en el 2013 en un accidente automovilístico. Yendo hacia una actividad, una fundación de la cual era parte, y hubo rumores sobre que el filme se cancelaría y de que la saga se cancelaría por respeto a Walker, pero finalmente se anunció que no, que él había grabado todas sus escenas principales, solamente faltaba grabar el final, y se decidió que el resto de escenas de acción que tenían que cubrir las hiciera su hermano, Cody Walker, quien ya había hecho de su doble de acción antes. Entonces, todo encajaba. Y precisamente todo esto hizo que la película tuviese una cobertura de la prensa tan grande que en 12 días de su estreno, esta película se volvió la más taquillera en la historia de la saga. No sé si Fast 9 ya superó ese récord, porque para este lado del mundo la película no se ha estrenado, pero ya se estrenó en China. Probablemente en China, acá. Capaz, ¿no? Quién sabe. Ya rompieron el récord. Pero el récord lo tenía esta película. Y bueno, yo te tengo que preguntar a ti, Fede, como siempre, ¿cuál es tu relación con esta saga? Y dependientemente de tu relación, ¿recuerdas en algún momento de allí por el 2013 cuando salieron las noticias de esto de Paul Walker? Porque yo, por ejemplo, yo no era fan de nada de esto. Yo conocía a Rápidos y Furiosos por amigos. Pero lo de la muerte de Paul Walker, bueno, eso fue noticia internacional, ¿sabes? O sea, se murió Michael Jackson y no había visto tanta prensa desde aquella vez, ¿sabes? Una cosa así. No sé, ¿cómo fue tu relación con todo esto?
Bueno, por un lado, siempre tengo esta duda, ¿no? De un término que ya lo hemos hablado en la Ras de Lona, pero bueno, me olvido. De terraja, ¿no? Que en Uruguay se usa terraja, como en Argentina se usa grasa. No sé si me va siguiendo. Algo como, viste, algo como mal gusto, algo como barrio bajero, no sé cómo
Pero dices
decirlo,
algo así como
¿no?
de tipo, ¿tú conoces la expresión naco acá en México?
No.
No, es que creo, es que naco es muy feo, o sea, naco es así como que una forma despectiva de decir algo ordinario, entonces creo que de pronto se asocia como
Bueno,
que...
sí, es un
Nada, bueno, o
poco
sea,
eso.
qué grosero, Fede. Qué
Yo,
grosero. En
acá se
Venezuela
asocia eso.
sería tía Rubo. Que es mucho peor.
Sí.
Es mucho peor.
Es algo que eso, sí, porque yo tengo amigos venezolanos y exactamente es lo que acá se asociaba mucho con eso, ¿no? O sea, como que esa sala le gustaba a gente de ese estilo, digamos, ¿no? A los malandritas, ¿no? A los malandritos,
Ah,
digamos,
perdón,
ahora en
el niño de mami papi.
términos. Es claro, entonces, no, nunca me llamó la atención por eso, bastante de prejuicio, hay que admitirlo. Después las cosas que vi salteadas, ¿no? Como en algún zapping o algo. Tampoco, o sea, a mí me gustan las películas de acción, pero vamos a ver. Ustedes ya saben cómo soy, yo soy tipo bastante conservador en algunas cosas. Entonces me gusta que mi película de acción sea netamente de acción. No quiero autos. Si quiero autos, veo una carrera. Si quiero acción, veo Rambo o Duro de Matar. Mezclar no me gusta. Y no me gustan mucho los actores tampoco. Entonces, no me gustaba la saga. Y me acuerdo, sí, de cuando falleció Paul Walker por los memes y el humor negro, ¿no? Sí, lamentablemente mi único recuerdo es que en esa época teníamos una página de Facebook como de memes y humor de actualidad con unos amigos y justamente hicimos uno con eso y como que después, con la imagen, ¿no? De ese final, ¿te acordás? Que vamos a comentar después. Entonces siempre nos acordamos de Paul Walker porque usamos esta escena para un meme, pero no mucho más.
No, bueno, o sea, si ustedes querían cancelar a Fede From Hell, lo han logrado con este programa, que iban a tener material de sobra para eso. Y, bueno, es que ese meme es histórico, ¿no? Esa escena ya es tan histórica que a nosotros nos han hecho memes en el Ras de Lona con esa escena también. Entonces es como de, bueno, ya, o sea, ya es parte, ¿no? Todo el mundo se enteró que ese señor se murió, todo el mundo se enteró que esa película salió, o sea, es un fenómeno, ¿no? Igual siendo fan o no de la saga. Pero bueno, Fede, vamos a continuar con esto y tenemos que empezar ya. Esto es Rápidos y Furiosos 7. A ver, empezamos. Estamos en Londres, Inglaterra, en donde vemos a Owen Shaw, quien es interpretado por Luke Evans. Él es el villano de la sexta película, ustedes ya saben. Y él está internado en un hospital, siendo visitado por su hermano Deckard Shaw, quien es interpretado por Jason Statham, el transportador. Y cuando se va a Deckard, vemos que para ir a visitarlo se enfrentó a soldados y agentes de seguridad, todo esto para llegar a su cuarto y visitarlo, y dejó un desastre en el hospital. Luego de esto, en California, vemos a Dominic Toretto, quien ya saben que es Vin Diesel, y a Leti Ortiz, quien ya saben que es Michelle Rodríguez, que van juntos a las Race Wars, las guerras de las carreras. Ah, ¿se acuerdan de eso? De la primera película, el primer podcast con Alessandro. Ah, ustedes se acuerdan. En fin, se la lleva para ese sitio. Esto para intentar reconectar con ella, ¿no? Porque ustedes, como recordarán, Letty todavía tiene amnesia y no recuerda su relación con Dom. Letty compite en una carrera, por supuesto gana, pero tiene un momento incómodo porque es felicitada por varias personas, entre ellas un personaje de la primera película y la cantante Iggy Azalea, que hace un cameo. Y tiene un ataque de pánico y se va del sitio sin Dominic. Nos muestran muy brevemente a Brian O'Connor, que ahora es un papá que maneja una minivan y lleva a su hijo al colegio. Y vemos que después Dominic alcanza a Letty en un cementerio y ambos conversan frente a frente, frente a la tumba de Letty. Y ella pues le confiesa, le dice lo difícil que es su situación y lo complicado que es para ella al estar con Dominic sin tener recuerdos, y se despide de él y termina. Y luego, lo que pasa es que vamos a las oficinas del Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos, en donde vemos a Luke Hobbs, interpretado por Dwayne The Rock Johnson. Siempre lo presento así con toda la gallardía, ¿no? Y a Elena Neves, quien es Elsa Pataky, en donde también hay una despedida, pero una profesional, porque Elena al parecer ya no va a trabajar con Hobbs, pero se lleva su recomendación. Y de pronto, cuando Hobbs va a su oficina, se encuentra sentado muy tranquilo a Deckard Shaw. Deckard toma un pendrive con información de la computadora de Hobbs para dar con los rápidos y furiosos y comienza a pelear con Hobbs muy al estilo de cuando Hobbs peleó con Toretto, rompiendo mesas, escritorios y demás. Y en medio de la pelea, Hobbs logra aplicar un rock bottom a Deckard, pero Deckard resiste. Elena llega para ayudar a Hobbs y Deckard lanza un explosivo. Entonces en ese momento Hobbs toma a Elena, ambos salen volando del edificio y caen sobre un auto. Elena cae ilesa porque cae encima de Hobbs, que eso debe ser muy cómodo, ¿no? Y finalmente Deckard se va del sitio sabiendo la ubicación de Han, que ustedes ya saben es interpretado por Sung Kang, que está en Tokio. Y bueno, nada más para terminar esta primera parte, aquí es cuando todo se conecta. Se conecta la tercera película de Rápidos y Furiosos, la escena post-créditos de Rápidos y Furiosos, todo en absoluto. Y vemos aquí entonces que en la casa de los Toretos, en Los Ángeles, Brian está subiendo a su hijo a su minivan, mientras Dominic habla con su hermana Mia, quien ustedes ya saben es Jordana Brewster, y ven un paquete que les llegó de Tokio. Los hermanos hablan sobre cómo Brian le está costando adaptarse a su nueva vida como padre, y Mia no le quiere contar que está embarazada otra vez. Dominic la anima, y mientras van dejando la casa, Dominic recibe una llamada, todo esto de la escena post-créditos de la tercera película, de la sexta película, y es Deckard Shaw quien le habla a Toretto, y le dice: Dominic, Toretto, no me conoces, pero pronto lo harás. Y el paquete que había en la casa, que habían recibido, explota. Y por suerte, bueno, aunque se llevan un susto, el hijo de Mia y de Brian está bien. Pero ahora sabemos que Han ha sido asesinado. Fede, este inicio, o sea, todo esto, ¿qué te pareció?
Wow, es bastante terrible todo, ¿no? La primera sorpresa obviamente es cuando Joe sale del hospital donde está el hermano, está todo destruido, ¿no? Pienso, wow, allá comienzo, si dejó todo así, el propio hermano corre peligro, ¿no? Porque se está cayendo a pedazos el lugar. Y bueno, es una amenaza importante ya desde el principio, ¿no? Este personaje. Después, bueno, la parte de Race Wars es justamente, es como el reino de la terrajada, diríamos. Y me hizo recordar, yo he ido a lugares así, en Uruguay, obviamente, sin esos hombres, sin esos autos y sin esas mujeres, pero he ido a lugares así, para acompañar a mi hermano, sobre todo. Después, tiene una parte que sí disfruto mucho. No sé si vos sabés que yo odio a The Rock, ¿no?
¿Cómo olvidar?
Me da mucha gracia verlo ahí sentado en el escritorio con toda esa ropa que le marca los músculos, ¿no? En musculosa, ¿no? Ahí. Y después que tiene este combate, que es lo más cercano que vamos a ver a The Rock teniendo un deathmatch, ¿no? Porque atraviesa paneles de vidrio. Yo lo vi. Ahí me gustó, dije. Claro. The Rock haciendo deathmatch. Me faltaban los alambres de púa y los tubos de
luz. Y Deckard es como muy Nick Cage aparte, ¿no?
¡Claro! Ese momento fue como, oh, esto se puede poner bueno. Lo que sí, me hizo acordar un poco a WWE por las tomas, ¿no? Esos giros de la cámara, esos planos tan raro, ¿no? No sé, es como, era difícil por momentos seguir la acción, como en WWE, ¿no? Como cuando miras Raw y hacen un chokeslam y la cámara como que se acerca y tiembla para dar el efecto de impacto. Esto era algo así, pero sobreproducido. Y después, uff, el drama, ¿no? El drama es como que no me llega, la verdad, porque veo la cara de Vin Diesel, ¿no? Y no me transmite demasiado. Y me da mucha gracia su forma de hablar. Siento que está como seduciendo gente todo el tiempo, ¿no? O sea, hablando con la hermana y le habla con esa voz profunda. Y es como Como este señor está así todo el tiempo, pide un café así, me pone nervioso. Y me pone nervioso que todo el mundo hable en el lenguaje badass, sobre todo él y
Rock, claro.
Hobbs, que sean. Que sean como una máquina constante de frases así, tipo de one-liners, de héroe de acción. Pero, o sea, ni no sé, ni John McClane se atrevió a tanto, ¿no? Es terrible, pero es muy, muy gracioso en realidad, si lo ves de ese modo. Es como, no pueden decir nada sin estar todo el tiempo. Esto te demostraré que cuando te agarre, destruiré cada centímetro de tu cuerpo y pasar un dolor. ¡Ay! ¡Basta, por favor! ¿Por qué hablan todos así?
¿Sabes qué? Aprovechando, yo te quería preguntar, porque habíamos tenido este debate con Andrés en la edición anterior. ¿Qué te pareció Deckard como villano? Porque yo te había dicho que era básicamente como el Vegeta de esta saga, porque ya luego él hará el Turn Babyface. O sea, esto no es spoiler, esto es bien sabido, tuvo una película, quiero decir, ¿no? Terminará siendo el Turn Babyface eventualmente. Pero como villano y demás, ¿qué te pareció? En Jason Statham, todo el trabajo que hace.
Bueno, eso tengo que decir que es lo que más me gusta de la película, tal vez. Porque creo que él es otra forma de ser badass, capaz, ¿no? A mí no me gusta tanto esa de, ya te digo, de The Rock o de Vin Diesel, ¿no? Que es como más del macho, del auto, ¿no? Y del tipo musculoso, así, que habla profundo y... Me gusta Statham, que tiene como esa calma, esa frialdad, el tipo, ¿no? Mató a todo el mundo y está ahí sentado y tiene esa cosa así como, no sé, cierto halo de hasta de misterio, ¿no? Por el personaje. Esto que es como, bueno, después van a explicar todo el trasfondo. Y a la vez que, bueno, que después en el combate se puede plantar bien también ante los héroes. Así que me parece que es un gran villano.
Sí, a mí me pareció que es un buen villano. O sea, tampoco, yo creo que... Lo que pasa es que yo sí escuché comentarios que como de... Ah, es el mejor villano de todos los tiempos. Es como, bueno, tampoco así, ¿no? Pero es un buen villano. Y es una lástima que haya tenido que hacer el turn después. O sea, yo creo que si hubiese sido muchísimo mejor que se mantuviera así. Que estos hermanos fuesen villanos. Y punto. Pero bueno, podemos continuar entonces. Porque ya luego de todo esto, Dominic va a un hospital en donde está siendo atendido Hobbs. Elena lo recibe y luego de presentarle a su hija, Hobbs le cuenta a Dominic sobre Deckard, el cual es un ex agente especial que hacía trabajos sucios, pero cuando fue echado terminó convirtiéndose en criminal. La típica historia. Brian y Mia están siendo cuidados en Montecristi, República Dominicana, por Mando, un viejo amigo de Dominic interpretado por Romeo Santos. Perdóname, esto me encantó. O sea, Romeo Santos, o sea, ¿quién es Romeo Santos? Porque aquí nos escucha gente de todos lados, seguramente gente de Latinoamérica va a saber quién es Romeo Santos, pero en caso de que tú seas de España o no sé, de cualquier lugar exótico como Perú, ese chiste es para Alessandro, nada más, chiste interno. Tal vez no conozcan a Romeo Santos. Romeo Santos es el vocalista del grupo de bachata Aventura, ¿ok? Que de Aventura, ustedes saben, ¿no? Tú y yo durmiendo con los enemigos, ustedes saben todo eso, ¿no? Él te da su amor, tú duermes con dudas, ¿ves? En fin, Romeo Santos está en esta película, o sea, ¿qué pasó? Dominic habla por teléfono con Mia y le cuenta todo esto. Y luego vemos que Brian está haciendo su propia investigación para dar con Deckard. También todo esto desde Dominicana, ellos dos, y le promete a Mia que luego de esto ya terminará sus aventuras con Dominic. Entonces pasamos a Tokio, a la escena final de Rápidos y Furiosos 3, de hecho, en donde Dominic compite con Sean Boswell, quien es interpretado por Lucas Black, que se sigue viendo tan viejo como siempre, es todo un Hulk Hogan él. Y Sean le entrega algunas pertenencias de Han a Dominic, incluyendo el collar de cruz de Dominic, el que él le había regalado a Letty. Al parecer, Han logró rescatarlo en su último trabajo. Ya en el funeral de Han en Los Ángeles, vemos a Dominic junto a Brian, Tess Parker, quien es Ludacris, y Roman Pierce, quien es Tyrese Gibson. Que por cierto, aquí yo voy a hacer la pregunta, ¿por qué estaban enterrando a Han en Los Ángeles? no sé, él no es de Los Ángeles, o si es de Los Ángeles, o sea, no conocemos demasiado de Han. El punto es, ahí Dominic... Sí, dime.
A esta altura, en este momento, entre que hay eso de que hay una de una precuela y que hay unas cuestiones temporales, digamos, de cronología que no tengo del todo claro, a esta altura, y con esto que vos mismo estás diciendo de que van a Japón, después están en Los Ángeles, lo están enterrando ahí, pero lo fueron a buscar a Japón y antes, y no entiendo, a esta altura no entiendo nada. Ahí estoy como, ¿qué? Pero todo eso se va a salvar a partir de la escena que vas a comentar a continuación, que obviamente me encanta porque es una persecución en un cementerio. Sí, señor, eso es genial.
Ajá. Pues bueno, ¿qué tenemos? Que luego de eso, nuestros héroes se empiezan a dar cuenta de que alguien los está vigilando. Y vemos ahí a Dominic, que comienza a perseguir a un auto con su auto. Tiene esta persecución dentro de un cementerio, donde ese es el funeral. Luego van por las calles de Los Ángeles y llegan hasta un estacionamiento abandonado, me parece. En donde se baja del otro auto. Bueno, no se bajan, pero quiero decir, ahí vemos que está en el otro auto Deckard. Entonces... él y Dominic chocan frente a frente así, o sea, como si fuesen dos literal máquinas impactando el uno contra el otro. Deckard se lleva mejor el golpe porque él tiene chasis reforzado. Y tienen este duelo de promos, pero justo cuando Deckard saca un arma, llegan varios agentes. Deckard escapa, Toretto se enfrenta a los agentes hasta que su líder, un señor mayor de traje que se presenta como Mr. Nobody, yo lo llamaré el señor Don Nadie, y es interpretado por, y me pongo de pie, Kurt Russell, interviene para calmar los ánimos y se presenta para decirle a Dominic que está allí para ayudarlo. Y bueno, ¿qué te pareció? A ver, tenemos, ok, este es un momento en el cual, ok... ya nuestros héroes están trabajando con agentes secretos, literales. Y ya vimos cómo están planeando ir en contra de Deckard y el primer encuentro de Deckard con Dominic. ¿Qué te pareció toda esta parte?
Bueno, acá es cuando se empieza a poner todo muy, muy loco. Igual me encanta el personaje de... bueno, me encanta... Carl Russell, ¿no? Mr. Nobody es un gran elemento y es esa cosa que necesitaba, o sea, al menos yo, un tipo que venga a explicarme la trama, por fin, que me venga a presentar. Este momento, ¿sabes cómo es? Es como esos combates de WWE que los tipos van relatando la trama, ¿viste? Mientras pasas, se van diciendo, ¿por qué me traicionaste? ¿Te acuerdas que éramos amigos en Undisputed Era y ahora te estoy golpeando? Bueno, gracias por decirlo todo así claro mientras pasa, así lo entiendo, en este caso me sirvió. ¿Y cómo se volvió todo de repente en una película de espionaje y ultra tecnología? O sea, ustedes piensan que esto para mí es nuevo, o sea, yo de Rápidos y Furiosos solo sabía autos, acción, Vin Diesel, The Rock, o sea, hasta ahí iba mi conocimiento. Cuando veo toda esta parte nueva, es como, wow, qué diablos. Y cuando veo la duración de la película, es cuando me empiezo a preocupar también. Porque, claro, es como que empieza de vuelta. O sea, todo lo que vimos ahora, hasta ahora, es como juntar al equipo, es como Avengers, ¿no? Un poco también, es como lo van juntando, cómo se van hilvanando las cosas. Podemos decir que Mr. Nobody es como el... por Dios, el Nick Fury, ¿sabes todos los Nick que se me pasaron en la cabeza?
Ok, Nick Jonas, no, ese no es. Nicolas Cage, no. A ver, otro Nick. San Nicolás, no, ese tampoco.
Por Dios, ¿por qué quiero hacer una referencia si no me salen los nombres? Pero eso, es como el Nick Fury de esta saga.
Sí, totalmente. Y bueno, aprovechando, Kurt Russell, buenísimo, ¿sabes? Es Kurt Russell, es esos actores que hace tantas cosas y cuando le preguntan por qué hizo este papel o por qué hizo esta locura, él dice, porque quería hacerlo, ya está, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Pero bueno, ¿qué sucede después? Bueno, pues tenemos a Dominic, que se va con el señor Don Nadie, quien le invita una cerveza belga, pero el idiota de Dominic Toretto dice que prefiere la Corona, lo cual nosotros no entendemos, ¿verdad, Fede? Tú no eres fan de la Corona, espero, ¿no? ¿O sí?
No, no, no. Ah,
perfecto.
¿Qué momento terrible ese?
Sí, pero bueno, o sea, en fin, el señor Don Nadie le da al final su Corona, por supuesto, en un product placement descarado. Entonces, el Don Nadie le comenta a Dominic que quiere la ayuda de él y de su equipo para un trabajo con el cual él puede ayudarlo a dar con Deckard. Entonces, el trabajo se trata de lo siguiente. Quiere que Dominic y su equipo vayan por un terrorista llamado Mousek Hakande, quien es interpretado por, y me perdonan por destruirle el nombre con mi pronunciación, Jidmon Honsou, el cual secuestró a un hacker llamado Ramsey, quien desarrolló un sistema llamado El Ojo de Dios, con el cual pueden rastrear a cualquier persona en el planeta a través de las cámaras de los dispositivos en el mundo. Y ok, miren, todo esto está complicado de describir, así que voy a hacer mi esfuerzo. Digamos que lo que sucede es que los Rápidos y Furiosos, que son Dominic, Brian, Tesh y Roman, planean el rescate al hacker. Y la forma que se les ocurre es dejar caer desde un avión en un camino rocoso por el cual saben que van a pasar Hakande y su equipo, y Roman, toda esta es la idea de Roman, él básicamente viene y dice, sí, miren, vamos a sorprenderlos aquí, porque es el lugar más seguro de la montaña, así que no se lo van a esperar. Y todos, ah, sí, es una terrible idea, eso significa que es una gran idea. Y pues a Tesh se le ocurre que pueden ir con unos vehículos todoterreno, cayendo desde un avión, en fin. Letty llega al sitio, ella es llamada por el señor Don Nadie, por supuesto, y habla con Dominic, porque aunque terminaron, igual a ella le duele la muerte de Han. Y luego de ver el collar de cruz de Dominic, vuelve a tener flashbacks de su pasado. Total que el grupo se dispone a hacer esta misión de rescate, y esto consiste en que van a ir por el grupo terrorista cayendo en sus autos desde un avión sobre una montaña. Los autos tienen paracaídas con GPS y están reforzados para ser todoterrenos. Y pues, aunque Roman tiene su momento de que no quiere hacer el maldito plan, al final logran hacer que caiga en la montaña y comienzan a perseguir esta caravana de los terroristas, en donde llevan al hacker en un camión blindado. Entonces, tenemos esta escena de acción en donde los Rápidos y Furiosos van echando del camino a todos los terroristas, y el camión blindado es más como un autobús con armas que operan desde dentro. Y nuestros héroes arrancan la parte trasera del autobús. Brian sube y encuentra a Ramsey, quien es una mujer interpretada por Natalia Emanuel. Llegan más vehículos al sitio, entre ellos Deckard Shaw, y todo esto mientras el señor Don Nadie y los agentes de Estados Unidos están vigilando a través de satélites. En fin, Dominic tiene a Ramsey en su auto y comienza a conducir y alejarse mientras lo persigue Deckard. Brian, que está dentro del autobús, pelea con uno de los terroristas hasta que matan por accidente al conductor y se termina volteando y se va descarrilando hacia un precipicio. Brian queda atrapado en el autobús, pero logra, digamos, no sé, salir del autobús mientras queda balanceando hacia abajo. Es difícil de describir. Y corre sobre el autobús mientras va cayendo hasta que llega Letty derrapando y le da un soporte para que caiga y lo salva. Aparte de todo esto, al final quedan Roman ayuda a Dominic, pero al final queda Dominic siendo acorralado por Hakande y sus hombres que están armados. Entonces lo que hace Dominic es que comienza a derrapar en círculos para que el polvo de la arena no les deje dispararle a él y a Ramsey, y se lanza hacia abajo en la montaña que hasta ya al terminar de caer y se reúnen con el resto de nuestros héroes, que ya luego nos explican que lo que pasó es que el auto de Dominic estaba arreglado para aguantar esa caída. En fin, al final hablan con Ramsey y le preguntan dónde está el ojo de Dios, y les dice que deben de ir a Abu Dhabi. O sea, todavía se vienen cosas más locas. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esto? La primera gran escena de acción que tenemos en la película, Fede.
Wow, bueno, esto es un... Un Spotfest así de remates al estilo. Ah, Spotfest, o sea, ni siquiera eso. Es como, ¿viste cuando esa época terrible de Lesnar, Reigns, Goldberg, ¿no? Que las luchas por el
Okay.
campeonato básicamente eran 7 Spears, 8 F5, 3 Jackhammer, y era todo wow, así grandilocuente y explosivo y over the top. Y horrible, ¿no? O sea, para mí es todo horrible. O sea, amo en el sentido de que a mí me gusta lo bizarro y lo absurdo, ¿no? La escena. Pará, quiero ordenarme. Estoy disfrutando mucho con vos tratando de explicar esas escenas. Es lo que te deseaba cuando la veía ayer. Quiero ver cómo diablos va a ser Walter para explicar que Brian sale por la puerta del camión, no sé cómo llamarle, desde un lado, cuando está por caerse por un precipicio, desde la punta de abajo, entonces corre todo por encima, mientras se cae, salta y en pleno vuelo se agarra del alerón del auto del este que justo
¿Te
aparece
imaginas
girando.
el guión? ¿Te imaginas el guión? Los pobrecitos, ¿cómo pueden describir esto? O sea, ¿cómo hacen para describir estas cosas en un guión? No sé qué decirle, sino bueno, lo siento, hago lo que puedo y si no pueden imaginarlo, pues vayan y busquen los clips en YouTube porque está complicado. Desde la sexta película se puso bien complicado.
No, no, es muy difícil todo lo que pasa acá. Es terrible, es un festival así de spots. Y bueno, la de Dominic es muy gracioso eso de la caída, ¿no? De cómo solucionan eso con la forma menos esperada y que en realidad lo tenían pensado, de que el auto aguante. Genial. Lo peor de todo, para mí, ¿no? Que llega a este punto y yo digo, bueno, bien, ya avanzamos mucho, ya tenemos a la chica, a Ramsey. Y ahí dicen, Dubái. Y digo, ay, por favor, claro, miro cuánto queda de película. 1 hora y cuarto, es como, oh, por Dios, si todo ya se fue al carajo en 1 hora y me falta 1 hora más, ¿qué puede pasar? Y, no me decepcionó.
Bueno, luego de esto, llegamos a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Este es un momento muy Start from the Bottom, Now We're Here. O sea, en la primera película con Alexander estábamos hablando de reproductores de DVD, de pronto estamos en Abu Dhabi. Ahí vemos a Zafar, quien es interpretado por Ali Fazal, un actor inglés, un amigo de Ramsey, el cual les cuenta que vendió el programa, o al menos el hardware, donde está guardado el ojo de Dios, a un príncipe de Jordania, el cual se lo puso a un superauto y lo tiene resguardado en una de las torres Etihad, que es un complejo de edificios de lujo en Abu Dhabi. Esto es real, ¿ok? Y está, no sé, en un piso algo, ahorita no recuerdo, iba a decir piso 12, pero me parecía algo bajito, ¿no? En fin, nuestros héroes se van vestidos de gala a una fiesta organizada por el príncipe para allí conseguir el ojo de Dios. Ahora, esto es muchísimo más difícil de describir porque ya no es una acrobacia, es un plan estilo espionaje. Pero básicamente lo que hacen es que hackean la seguridad del lugar para abrir la bóveda en donde está el auto. Ramsey y Tesh se encargan de esto. Letty corta unos cables y Dominic y Brian van al auto para tomar el ojo de Dios. Y Roman, bueno, Roman, él está echando a perder la fiesta. Entonces, Kara, quien es la jefa de seguridad del príncipe, interpretada por Ronda Rousey, la ex campeona de WWE, encuentra a Letty y comienza a pelear con ella hasta que ambas caen desde una escalera hacia una mesa, muy como Prince Puma con Johnny Mundo, eso fue lo primero que se me ocurrió, en lucha underground, quiero decir. Y como ya los descubrieron, Dominic y Brian se suben al auto, el cual es muy ligero y puede ir de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos, así que es súper rápido. Y ahí de pronto llega Deckard Shaw y comienza a disparar en la fiesta. El resto del equipo escapa, Pero en lo que respecta a Brian y Dominic, bueno, ellos usan el auto para ir a toda velocidad de una torre a otra, atravesando los vidriales de la torre, quiero decir, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que los frenos no funcionan, así que van atravesando toda la torre, la segunda, hasta que vuelven a caer sobre la tercera. Y ya estando ahí, se logran bajar del auto, dejando caer el auto hasta planta baja. Y no sin antes se bajan, por supuesto, luego de tomar el hardware en donde está el ojo de Dios. Esta es. Yo te diría, ah, sí, esta es la escena más loca de Rápidos y Furiosos. No, la verdad es que no. La verdad es que tiene cosas mucho más locas que esta. Pero esta, dentro de todo lo loco, me parece casi que hasta realista y a mí me pareció cool. O sea, a mí me pareció que estuvo muy bien. No sé qué te pareció a ti.
Sí, acá todavía lograron meter, o sea, toda esta parte de infiltrarse en la fiesta y demás. Es como que ese vaivén entre el espionaje y la acción absurda me complica, porque de repente estoy como, ah, sí, quiero ver destrucción y caos y ridiculez, y de repente es como. Bueno, no, acá estamos vestidos de traje, estamos metiéndonos. Como, no, ¿por qué? ¿Dónde están los autos y la locura? No, es como que ya estoy en este viaje, no quiero bajarme, ¿entendés? Si estoy viendo, no sé, un deathmatch alocado no sé, de Iron Man y Midsommar, no quiero pasar de eso a un clinic, ¿viste? O sea, quiero mantenerme en el tono. Lo bueno es que acá rápidamente se vuelve ese tono y tenemos este spot maravilloso del salto del auto en los edificios. Y me encanta pensar en toda la destrucción que eso causa, ¿no? Porque van rompiendo, obviamente, las ventanales, todo lo que pasa, es como una especie de museo o muestra o lo que sea. Rompen todo. Y cae un auto, o sea, lo dejan caer desde ahí a la calle. Muestran la toma del auto cayendo, bueno, no cae sobre nadie, lo cual es una pena para para la película, ¿no? Para lo que sería la escena en mi mente, por lo menos del auto cayendo sobre un montón de gente y más caos y eso, pero
¿Sabes
no va
qué?
por ese lado.
Ahora que lo dices, me doy cuenta de que contratar a los Rápidos y Furiosos le sale bastante caro a Estados Unidos, ¿no? Uno pensaría que los agentes que ellos tienen son capaces de hacer su trabajo, ¿no? Y en lugar de gastar plata con esta gente que lo que hace es destrozar cosas y causar problemas, ¿no? O sea, causar problemas internacionales aparte.
Claro, aparte este auto que era, había un, no sé cuántos dijeron, 7 en el mundo y no sé cuánto, bueno, lo hicieron un pedazo, lo tiraron por un edificio. Es un, o sea, literalmente en mis apuntes puse LOL, tirar un auto, o sea, ya llegó un punto que nada, que ya estoy en plan disfrutando esto. Y otra cosa que había notado es como un estadio Stampede, viste el combate que hubo el otro día, la segunda
Okay.
edición en Double or Nothing, que era, estos están peleando por una parte, estos están haciendo otra cosa por otra, de repente hay un momento que se pueden juntar, ¿no? Y como que hay variación por varios lados y es bastante ridícula y over the top, como por momentos fue esta misma Stampede, y solo que esta tiene personajes que no me gustan, a diferencia del de All Elite, que bueno, tiene varios que sí me gustan.
Bueno, siguiendo con esto, ya con el ojo de Dios en mano, los Rápidos y Furiosos van con Zafar a un taller de autos suyo hasta que llega el señor Don Nadie. Nuestros héroes le entregan el ojo de Dios, que es como un pequeño dispositivo, y en muestra de agradecimiento, como habían pactado, les deja usar el ojo de Dios para encontrar a Deckard. Y esto lo maneja Ramsey, por supuesto, que ya es bastante obvio que ahora ella es integrante del equipo. Entonces, sin tardar nada, localizan a Deckard en una fábrica abandonada cerca de la ciudad y Dominic manda a todos a cambiarse, pero en realidad lo que hace es que se va con Brian, el señor Don Nadie y con sus agentes, ellos por su cuenta antes de lo planeado, porque según Toretto y su familia no son asesinos. Entonces, bueno, total que llegan al sitio y van a Deckard, que ven a Deckard que está comiendo tranquilamente una carne, ¿no? Y otra vez, en un duelo de promos, Deckard le dice, esperabas que estuviera solo. El enemigo de mi enemigo, perdone. A ver, Deckard le dice, esperabas que estuviera solo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y Dominic le dice, yo no tengo amigos, tengo familia, por supuesto. Y entonces aparece Hakande con su grupo terrorista para apoyarlo. Hay un tiroteo, tenemos un momento en el que el señor Don Nadie se luce, pero es herido y nuestros héroes deben de irse de ahí dejando el ojo de Dios allí para que lo tomen ya finalmente los villanos, que en este caso sería Hakande y su grupo, no sería Deckard. Y bueno, o sea, esto me... No sé a ti, o sea, esto fue como que, bueno, tenían que idearse de alguna forma. No sé, o sea, esto igual me sobraba. Esta película es bien larga, igual podían juntar esto con lo anterior y podía ser mucho más rápido, ¿no? Pero no sé si tú pensaste lo mismo.
Mira, totalmente. Yo creo que en este punto es en el que me pierde por completo la película. O sea, literal, mi siguiente apunte, ¿no? Tenía lo de, bueno, me reía lo del auto. Después tengo un apunte que dice odio de rock, pero no sé por qué parte era, pero se puede aplicar. Ah, por mis apuntes, o sea, es como yo me sorprendo, ¿no? Es como otro Fede, después vengo y los leo y es como, ah, qué tipo gracioso que escribió esto. Y lo siguiente es, dejé de prestar atención hace rato, esto apesta. Pero creo que es lo que viene después, en realidad, cuando ya me... O sea, eso que escribí es después de este punto de quiebra, hasta acá, hasta esa promo que yo te decía, o sea, me encanta el tipo sentado ahí, Deckard sentado, y esa calma, ¿no? Esa frialdad del villano que tiene, sabiendo aparte que encuentra con los terroristas de su lado. Incluso la escena con Mr. Nobody también es buena, ¿no? Cuando le pegan el tiro y todo ese drama. Y... Este es el décimo, ¿no? Mucho más que los dramas iniciales de la familia, y Vin Diesel hablando profundo todo el tiempo. Y eso, acá sí, acá yo estaba un poco metido, digamos, en la acción. Pero llega un punto que es demasiado, y es este, ¿no? De acá en adelante, no sé, ¿me puedes describir otra película que yo te voy a comentar en base a eso? Porque no entiendo, o sea, ahora sí, eso nada tiene sentido, pero en toda regla.
Y bueno, ya saben que para esta parte ya estamos como a hora y media de película, todavía falta como 40 minutos. Pero esto es nuestro May Event, así que bueno, esto es un May Event largo. Yo lo resumí bastante en mi descripción, pero ustedes entenderán, todo esto está perfectamente conectado. Entonces, ¿qué pasa? A ver, los villanos tienen el ojo de Dios y tienen armamento militar. Los Rápidos y Furiosos tienen un plan para hackear al ojo de Dios y, digamos, robarse el software, pero necesitan estar cerca de Hakande y del hardware donde está el programa. Entonces lo que hacen es que organizan una trampa en Los Ángeles. Antes de esto, Brian llama a Mia y ambos conversan para despedirse solo por si acaso, pero Brian se ve más animado luego de saber de que ahora tendrá una hija. Entonces al final de esto tenemos esta batalla en donde Hakande, que está en un helicóptero y también tiene drones, sobrevuela Los Ángeles mientras que Ramsey va hackeando al ojo de Dios en tierra. En todo esto Hakande va disparando, destruyendo vehículos de los Rápidos y Furiosos, y Ramsey y el equipo se las arreglan para salvarla cada vez y se mantiene hackeando al programa, que de nuevo está con Hakande en el helicóptero. Mientras tanto, Dominic y Deckard otra vez se encuentran con sus autos frente a frente, pero esta vez Dominic va más preparado y en el spot donde chocan auto con auto levanta el chasis del suyo para recibir mejor el golpe. Mientras Ramsey y Letty van huyendo de Hakande, ahora estoy dudando si era Hakande o Hakande. A ver, sabes que yo no quiero desprestigiar eso. Gracias, bien, bien ahí, Walter. El buen nombre es suyo, así que vamos a buscar el nombre. A ver, denme un momento. Hakande, perfecto. Ajá. Mientras ellas están huyendo por un dron de Jacande que los está siguiendo, aparece Hobbs, que llega del hospital luego de literal romper el yeso de su brazo con sus músculos y destruye el dron que persigue a Letty con una ambulancia que estaba conduciendo. Entonces, en todo esto, Brian se enfrenta con soldados de Jacande y ayuda a Ramsey a estar en línea y toman el control del Ojo de Dios, lo que les ayuda a dar información al gobierno para que lleguen aviones de la Fuerza Aérea, tanto por Jacande como por sus terroristas. Ya estamos al final, mira. Lo que pasa es que Dominic y Deckard, por su parte, ellos están peleando en el último piso de un estacionamiento. Están peleando a puño limpio, luego de haberlo hecho antes con unas llaves inglesas gigantes como si fueran putos samuráis. Y en todo eso, Jacande, en venganza hacia Toretto, por supuesto, dispara hacia el estacionamiento, sin importar que mate a ambos. En eso el estacionamiento se abre un agujero, en el cual Dominic abre con un pisotón y hace que Deckard caiga sobre ese para ganar su pelea. Y justo cuando parece que el helicóptero disparará a Toretto, Hobbs con una metralleta ataca al helicóptero desde tierra. A todas estas, el estacionamiento donde estaban Toretto y Deckard se empieza a derrumbar. No sé en qué momento Deckard se salvó o algo, porque no se muere de esto, les voy contando, las voy adelantando. Pero Toretto escapa con su auto y vuela por los aires, casi casi dándole al helicóptero, pero en vez de eso cae sobre los escombros del estacionamiento. Finalmente el helicóptero cae, nuestros héroes sacan a Dominic de su auto para darle primeros auxilios. Brian está intentando ayudar a Dominic, pero Letty lo echa a un lado y le confiesa cómo es que ahora recuperó su memoria, incluyendo algo que nunca había contado antes, que es que ambos están casados. Ambos se casaron en Dominicana, esto fue antes de la cuarta película, y usaron el collar de plata de Dominic como anillo. Y por supuesto, con el poder del amor heterosexual, Dominic se recupera y festeja con sus amigos luego de esta victoria. Y bueno, esto sí que es un Stadium Stampede. ¿Qué te pareció nuestro Mi Event, Fede?
No, no, esto es un nivel de absurdo y de spots enormes desde el minuto uno, ¿no? Es como que empieza un combate y hagan, no sé, un Canadian Destroyer sobre una mesa con fuego, ¿no? Es como, o sea, le acaba de tirar un misil. ¿Qué puede haber después de esto? Bueno, más misiles, metralletas, un auto que casi le pega un helicóptero. Eso ya le hizo mejor Duro de Matar 4, por favor. Que es uno de mis apuntes, ¿no? Die Hard 4 es mejor. hay un momento. Ay, yo soy un tipo muy, muy terrible mirando este tipo de películas, ¿no? Pero cuando parece que Dom se muere, me encanta porque lo revive el amor, no la reanimación que le está haciendo Brian. O sea, el procedimiento médico seguramente adecuado para ayudarlo en ese momento, le tiró saca y dice, no hagas eso, no le hagas la maniobra esa que tenés que hacer, le des respiración, solo voy a acercar y le voy a decir algo. Y él, y ese, con ese, el poder del amor, ¿no? Diría Ricardo Montaner, lo hace revivir. Oh, por Dios, es todo tan terrible. Realmente, o sea, no tengo... No hice casi apuntes de toda esa parte porque me volví loco con las explosiones. Bueno, mira, lo que sí me gustó de las frases vanas es cuando... ¿Viste cuántas que tienen referencia al combate anterior? Y uno dice, oh, ¿ves? Este movimiento lo hizo porque en su primer encuentro tal cosa. Cuando hacen el choque de autos, como bien describiste vos, lo que hace Dominic, y cuando se bajan y dicen, ah, pensaste que este va a ser una pelea callejera, como se han dicho la primera vez, porque Deckard tenía armas, y es como, sí, esta va a ser una pelea callejera, que no sé qué clase de peleas callejeras tienen ellos, porque se estaban peleando con los fierros, eso, las llaves como armas. Pero bueno, fue una buena pelea, por cierto. Que obviamente tiene que terminar con una frase badass, algo así, cuando hace el pisotón y se cae todo, que dice, la calle siempre gana, y no sé, eso es una metáfora. Qué horror, por Dios, todo es. Todas estas partes de Hobbes y de Dom, ¿no? Eso de esa masculinidad, yo creo que me creció la barba durante esta película, ¿no? De tanta masculinidad que vi. Pero lo bueno es que, bueno, se termina. Y que, hablando, último punto, qué villano horrible que es Jacande, ¿no? Cuando está a punto de caer todo y él está como loco ahí queriendo que todos mueran, es lo menos dramático. O sea, lo veo y digo, ah, por Dios, que se muera este tipo. O sea, no logra meterme nunca. Hubiese preferido hasta que tuviese un acento más exagerado, como un Apolo Cruz, ¿no? Me hubiese encantado que fuese como un malo así. This is not over. Y disparando ahí en el helicóptero. Ahí lo hubiese disfrutado muchísimo. I show you my power. Pero no pasó. Es un malo bastante mediocre.
Sí, la verdad es que el actor yo lo conozco de la película de Never Back Down, que es una gran película. Pero este no ha sido su mejor rol. Es un rol bastante conocido, pero no ha sido su mejor rol. Y bueno, Fede, ya estamos ya cerrando la película, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero vemos que Deckard Shaw es encerrado en una prisión de máxima seguridad por Luke Hobbs. Y luego en todo nuestro grupo, estoy hablando de todos, Tesh, Roman, Letty, Brian, Ramsey también, están allí en la playa, y en la playa estamos viendo a Brian con Mia y con su hijo. Por supuesto, Mia está embarazada por la nueva hija que van a tener. Y en medio de todo eso, un triste o melancólico Dom se empieza a ir lentamente del lugar, porque está viendo cómo su amigo, ¿no?, se empieza a cerrar, ¿no?, este capítulo de su historia. Y bueno, lo que pasa es que él se va despidiendo, ¿no?, de lo que es la playa. Creo que fue Ramsey, es que le dice algo así como de, ah, no te piensas despedir. Lo que pasa entonces es que Dominic empieza a subir en su auto. Mientras está yendo, empieza a tener este monólogo interno. Mientras que empieza a sonar la música, ustedes saben cuál es la canción, la de It's Been a Long Way, que es la canción de When I See You Again, de Wiz Khalifa con algún otro tipo. La misma que pusieron en la ceremonia de apreciación, de homenaje a Kobe Bryant, por cierto. Y en fin, Dominic está teniendo este monólogo y empieza a decir: antes decía que vivía mi vida a medio kilómetro a la vez, y creo que por eso éramos hermanos, porque tú también. Y entonces, mientras está en su auto, en la carretera, todo esto está sonando la música, ¿no? Él está teniendo flashbacks sobre las aventuras que había vivido con Brian, y llega Brian y, y le dice: ¿qué, te ibas a ir sin despedirte? Y vemos la cara de Brian, que aquí les cuento que ese no es el verdadero Paul Walker. Este es su hermano Cody Walker con tecnología CGI. Y se empiezan a correr juntos hasta que simbólica y literalmente se empiezan a ir por caminos diferentes. Y Dominic dice para sí mismo: no importa dónde estés, a medio kilómetro de distancia o al otro lado del mundo, siempre estarás conmigo y siempre serás mi hermano. Y de esa forma, mientras ambos caminan por, o van, mejor dicho, conduciendo por caminos separados, termina de esta forma Rápidos y Furiosos 7. Fede, esto es una escena, bueno, icónica ya, ¿no? O sea, yo he conocido a gente que me ha dicho que ha llorado con esto, y está bonito. O sea, es un tipo que está despidiéndose de su amigo, yo sé. Yo no lloré personalmente, pero bueno, es una lástima lo de Paul Walker. Y qué bueno que al menos le pudieron haber dado una despedida así. ¿Qué te pareció el cierre de esta película?
No, o sea, es que fue de la broma de que me da gracia Vin Diesel haciendo este rol y todo. Lo que sí creo que está bueno, de que este momento sensible, digamos, así como emotivo, le llega a... O sea, yo pienso en el público objetivo de Rápidos y Furiosos, pienso en mi hermano, ¿no? Que es como todo lo opuesto a mí en muchas cosas. Pero que, por ejemplo, no es un tipo demasiado sensible o que, no sé, le gusten las cosas como... no sé, que conecte desde lo sentimental, ¿no? Tipo, es que le gustan las carreras de autos, ¿no? ¿no? Básicamente, mucho y todo eso. Entonces me gusta que dentro de todo, que esto es todo, como vimos, ya decíamos, ¿no? Que los hombres y que tanto auto y músculo y gente que habla profundo todo el tiempo. Bueno, está bien. Esta gente también tiene sentimientos, señor, y me gusta que tenga ese final. Y que eso sea efectivo. Yo creo que como escenas efectivas, si vos estás involucrado con los personajes y demás, seguro que funciona, como decir que hay gente que seguramente haya llorado con esto, o se haya emocionado, como, no sé, uno se puede emocionar en otro tipo de películas, tal vez, ¿no? Creo que está bueno eso, fue un buen final, todas esas escenas, o sea, yo no las vi claramente en sus respectivas películas, entonces, claro, no significa nada para mí, pero me imagino que si vos venís siguiendo esta saga por años, ¿no? En su momento... la vas viendo a medida que salen y tiene todo este repaso, es un gran momento, así que es un buen cierre para la película. Y bueno, después no sé qué seguirá pasando en esta saga, y dudo que lo sepa realmente, porque vaya, qué experiencia fue esto.
Bueno, lo importante acá, que... Ay, es que estoy cansado, perdón, no por esta película, por mi vida. Bueno, lo que pasa acá es que, no sé, es como, es una película que está condicionada por varias cosas y hay que darles el crédito porque realmente se esforzaron, ¿no? Y también hay que decirles que si ustedes están como Fede, que de pronto no quieren saber más o qué sé yo, ustedes siempre pueden escuchar los programas que tenemos en Off Topic, que ya no falta nada para llegar al final. Y sí, mira, voy a decir de la película, yo creo que la película es como las 6 en esteroides. Yo le estaba diciendo a Andrés la última ocasión que, bueno, yo prefería las 5. A mí me parece que las 5 de Rápidos y Furiosos es muy buena, pero muy buena. Las 6 fue como de, sí, vamos a hacer más locuras. Y fue como de, ok, está bien. Esta sí fue, o sea, aquí se la volaron, pero demasiado. Eso es una frase muy mexicana, perdone. Pero se la volaron. Entonces, nada, aquí en este caso supongo que es una película, vaya, yo creo que me gustaría más si hubiese sido un poco más corta, pero dicho eso se puede decir de varias películas de Rápidos y Furiosos, entonces, no sé, es un poquito hit or miss, ¿sabes? Tómalo, déjalo, y bueno, ya veremos entonces cómo continuaremos en la otra película con Rápidos y Furiosos, que es The Fate of the Furious, la octava edición de la saga. Y bueno, Fe, agradecerte evidentemente por haber estado acá, por haber hablado con nosotros sobre esto y sobre también tus canciones de reggaetón favoritas. Pero bueno, todo lo que tú tengas para decirnos, para despedirte, por favor, somos todo oídos.
Bueno, gracias por la invitación, siempre... Es divertido estar un rato por acá, charlar de cosas variadas, como en este caso, y salir un poco de la zona de confort, en este caso, que es mirar una película que jamás hubiese visto si no fuese por un podcast, ¿no? A mí los podcasts, Arras de Lona, me llevan siempre a eso, a hacer cosas que tal vez no haría, lo hice mucho tiempo, ¿no? Mirando algunos de los shows semanales para comentar en el directo y demás. Cuando no los cubría, ¿no? Y siempre es divertido, es como un ejercicio que es interesante para hacerlo y bueno, aparte después la pasamos bien acá, hablando de lo que sea, hasta de Rápido, o sea, imagínate si pasásemos bien hablando de Rápidos y Furiosos, por favor, podemos pasarla bien hablando de cualquier cosa.
Ahí tienen entonces eso, si podemos pasar un buen rato hablando de Rápidos y Furiosos, podemos pasarla hablando de lo que sea. Y a ustedes también, al igual que con Fede, yo les agradezco por habernos escuchado a través de arbasirona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también en YouTube y en Spotify. Recuerden que abajo en la descripción, dependiendo desde donde nos escriban o desde donde nos escuchen, pueden ver el link a nuestro Patreon y también a nuestras redes sociales, que estamos como RBDL Podcast en Facebook y en Twitter. Vamos a esperar entonces a ver qué nos depara Off Topic para la próxima semana, que nos va a ser una película o serie, y ya luego volveremos en 2 semanas con más de Rápidos y Furiosos. Ya no falta nada para terminar esta saga y ya terminar este proyecto. Pero hasta entonces, a todos ustedes, de parte de Fede Frongel y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.